Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
La entregan en Atlántico Sur y además hay un silencio estruendoso de la inacción de la Cancillería Argentina, licitadas y tramitadas por autoridades de la provincia de Santa Cruz. Adversario al entonces presidente Cristina Fernández Kirchner.
Tenía muy claro el panorama de salud de Diego Armando Maradona e hizo todo lo que esta gente no hizo.
Milei y Caputo viajarán mañana a Estados Unidos en un viaje que no estaba en agenda. El presidente y el ministro de Economía mantendrán un encuentro informal con Donald Trump. Renunció el secretario de Legal y Técnica de Milei. La oficina del presidente de la Nación informó que Dante Javier Herrera Bravo presentó su renuncia al cargo por motivos personales. De esta manera, el presidente decidió designar en su reemplazo a María Ibarzábal Murphy, quien además encabezará la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, unificando ambas áreas. Desde el CECIM denuncian al gobierno por pérdida de soberanía en Malvinas. Por Radio Provincia, el dirigente Ernesto Alonso criticó a Milei, al vicepresidente Villarruel y a Cancillería por profundizar la entrega en Atlántico Sur.
Repite y acelera y profundiza la entrega en el Atlántico Sur. Y además hay un silencio estruendoso de la inacción de la Cancillería Argentina en todas las acciones que unilateralmente viene avanzando el imperialismo en el Atlántico Sur. La otra contraparte que es de la vicepresidenta de la Nación. Ella representa al partido militar de la dictadura. Está rodeada de personajes que están denunciados en la causa por torturar a soldados en Malvinas.
Recordemos que el acto homenaje por el inicio del conflicto bélico con Reino Unido se realizará mañana en el Centro Cultural de Plaza Islas Malvinas, 19:51, desde las 11. Por otra parte, mañana también se conmemora un nuevo aniversario de la inundación de La Plata. A 12 años del evento y bajo el lema La Inundación Mata, se concentrarán en el monumento de la Plaza San Martín, será a las 16, y reclamarán por las soluciones que no llegan. El ministro Mena dijo que sería un escándalo más que la Corte rechazara el recurso de Cristina en la causa vialidad. Por Radio Provincia, el titular de Justicia y Derechos Humanos bonaerense se refirió a la posibilidad de que el máximo tribunal desestime la presentación sin explicación mediante en la aplicación del artículo 280.
Simplemente alegan la aplicación del 280, que es un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Sería realmente un escándalo más y de una envergadura muy grande proviniendo de la Corte, que en un caso donde ni más ni menos está condenada una persona que fue dos veces presidenta de la República y una vez vicepresidenta, por hechos de la función pública que se le achacan, donde está en discusión, si se quiere, cuál es el rol constitucional del presidente de la Nación. Si se llega a confirmar esta condena, un presidente de la Nación va a ser responsable de lo que haga cualquier funcionario provincial de las 23 provincias de Argentina.
El gobierno nacional anunció cómo aplicará el fondo de 200.000 millones de pesos para los damnificados en Bahía Blanca. Lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien explicó cómo tramitar el suplemento único de reconstrucción.
Este es un monto de dinero fijo que tiene por fin ayudar a todos los residentes de Bahía. Esto significa que ahora, en este momento, cualquier bahiense que nos está viendo puede entrar a la página de seguridad del Ministerio de Seguridad Nacional. La prioridad que va a haber cuando abre la página es un sistema que es muy simple, que lo puede hacer desde su teléfono celular y es un formulario que va a tener que llenar. El suplemento único va a llegar a toda persona que ha estado inundada en dos categorías, en una categoría de destrucción total y en una categoría de destrucción parcial.
Después de 20 días en terapia, el fotógrafo Pablo Grillo evoluciona en su estado de salud. Según informó su padre, comenzó a mostrar signos positivos de recuperación. Habla, mira, oye, mueve brazos y piernas, se paró y dio pasos con la kinesióloga. La jueza federal Romilda Cervini pidió a Gendarmería el legajo completo del cabo Primero Guerrero, el agente involucrado en el ataque a Grillo. Este jueves declararán la ex y las hermanas en el juicio por la muerte de Maradona. Ana, Rita y Claudia Maradona prestarán testimonio por la mañana, mientras que Verónica Ojeda lo hará por la tarde.
Internacionales.
China despliega aviones y buques de guerra alrededor de Taiwán. El objetivo es simular un bloqueo de la isla de Beijing, que considera parte de su territorio, por lo que crece la tensión en el sudeste asiático.
Deportes.
Estudiantes ganó en su debut en la Libertadores, derrotó a Carabobo en Venezuela por 2-0 con goles de Núñez y Ascacíbar. En estos momentos Racing visita Fortaleza en Brasil. Por la Sudamericana, Independiente cayó en Bolivia ante Potosí 2-0, mientras que Unión venció en Santa Fe a Cruzeiro por 1-0. Por Copa Argentina, Banfield se impuso 1-0 ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Cielo algo nublado en La Plata, 15 grados 2 décimos la temperatura, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Radial de supervivencia.
Historia nocturna. Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches. Bienvenidos a Historia Nocturna, este programa que estoy conduciendo yo, pero no lo hago solo, porque en la operación técnica está Gonzalo Palacio, que nos está acompañando, reemplazando a Rocío Alonso. Hola, Gonzalo. Agustín Varela está operando desde La Plata. En la producción está Alexis Leiva. En las redes sociales está Vanessa Mercado. En la web está Joaco Pereira. En la técnica, Jorge de Tenzanos. Y nosotros empezamos el programa de hoy con una pequeña reflexión que tiene que ver con cosas que por ahí a los de 20 años para abajo, los menores de 20 años, no les suene, pero a los que tenemos claramente más de 20 años, esta historia que hemos vivido estos 15 días, estos últimos 15 días, nos parece estar presenciando la película El Día de la Marmota, esa película protagonizada por Bill Murray, en la cual una persona se levanta todos los días en el mismo día y pasan las mismas cosas. Bueno, en la Argentina algo de eso hay, este tipo de crisis, corridas bancarias, un ministro diciendo no va a pasar nada con el dólar y el dólar se dispara, necesitar en forma de una emergencia al Fondo Monetario Internacional para que nos salve de la hecatombe y después resulta que la hecatombe era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso estamos viviendo otra vez los argentinos. El domingo a la noche, el ministro de Economía, Totó Caputo, en una entrevista de estas amigables que le hacen, dijo, el dólar no va a subir, no va a haber incertidumbre, y el lunes fue una especie de lunes negro, el dólar se disparó, se perdieron 180 millones de reservas, etcétera, etcétera. Y me gustaría hacer un breve recorrido, aunque sea breve, recorrido por casos similares, en las que unas declaraciones después pasan a la historia por lo ridículas que resultaron, viendo cómo se desarrollaron los hechos. La primera que uno puede recordar, así que ha sido nombrada estos días por el periodismo, es la frase del ministro de Economía de la dictadura, que asumió en 1981, cuando era presidente Roberto Viola, que estoy hablando de Lorenzo Sigó. La frase fue, el que apuesta al dólar, pierde. El que apuesta al dólar, pierde. Y muy pocas veces ha pasado que el que apuesta al dólar, pierde. Pero lo que venía ocurriendo con Lorenzo Sigó es que reemplazó al ministro de Economía anterior, que era Martínez de Hoz, que había tenido un sistema de devaluación gradual, que muchos llamaron la tablita de Martínez de Hoz, en el que predecía casi exactamente a qué valor iba a estar el dólar a lo largo del tiempo. Esa era la tablita. Y el dólar iba lento, mientras las tasas de interés que daban los bancos, para los plazos fijos, por ejemplo, eran muchísimo más altas. Entonces todo el mundo sabía que si ponía más plata en el banco, los intereses que le iban a dar le iban a permitir a futuro comprar mucho más dólares de los que había vendido originalmente. Eso se llamó la bicicleta financiera. Y era muy fácil la cerguita. Uno ponía, vendía dólares, ponía los pesos, lo ponía en el banco un año, sacaba mucho dinero y después podía comprar más dólares. ¿De dónde salían esos dólares? Bueno, del endeudamiento externo y de plata que le iba dando el Fondo Monetario Internacional a la dictadura y, por supuesto, de la plata de todos los argentinos. Eso empezó a tambalear. En un momento determinado, eso empezó a tambalear. Y entonces, en una especie de cadena nacional, no, en una especie, no, en una cadena nacional, Lorenzo Sigó, el ministro, explica por qué había fracasado el plan de Martínez de Hoz, por qué se estaban quedando sin reservas en el Banco Central, todas las situaciones que vivimos hoy en día. Y finalmente, como para que nadie siga apostando al dólar, para que no haya tanta presión sobre el dólar, dijo: el que apuesta al dólar pierde. 3 días después empezaron las devaluaciones, 3 devaluaciones seguidas, que hicieron que todos los que compraron dólares no solamente no perdieron, sino que ganaron, y ganaron muchísimo dinero. Ese gobierno, el de Viola, dentro de la dictadura, duró poco, fue reemplazado poco después por Leopoldo Galtieri y por Roberto Alemán al frente del Ministerio de Economía. Un momento de la dictadura en que empieza a zozobrar, pero empieza a zozobrar no por las luchas populares, empieza a zozobrar porque la economía le estaba yendo muy mal, la inflación se disparó, y eso empezó a generar una especie de malestar en la población generalizado, y a la dictadura se le ocurrió, en medio de esa crisis, que era nada más y nada menos que fines del 81, principios del 82, lo que se le ocurrió a la dictadura para salir de ese aprieto fue ir e invadir las Islas Malvinas. Un reclamo, por supuesto, histórico para la Argentina, pero la dictadura lo hacía como una especie de tabla de salvación. Vamos a hablar dentro de unos instantes con un excombatiente de Malvinas. Mañana se cumple un aniversario de las Malvinas y por eso también queremos estar en el recuerdo. Pero ahora estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de economía. Ese es el caso número uno que quería recordar. Tiempo después, ya durante el gobierno de Alfonsín, llegando al final del gobierno de Alfonsín, el año 1989, cae el ministro que más tiempo estuvo en el cargo, el ministro de Economía de Alfonsín, que fue Juan Vital Surruil. Juan Vital Surruil se le había ocurrido en un momento determinado, para tratar de contener la inflación, hacer una especie de uno a uno, como después fue el plan de convertibilidad, pero este uno a uno se llamó Plan Austral. Cambiaron la moneda que existía en la Argentina fue cambiada por un nuevo billete que se llamó Austral, y se suponía que valía un dólar, un austral. Así arrancó. Aguantó un tiempo, no mucho, pero eso empezó a zozobrar, y entonces lo reemplazan por otro plan que se llamó el Plan Primavera, fines del 88, y eso también empezó a zozobrar. Todo el mundo sabía que el dólar se iba a disparar, la inflación se aceleraba. El Banco Mundial le anuncia a la Argentina que el préstamo que estaba acordado no se lo iban a dar, y eso, por supuesto, desata una crisis. Juan Vital Surruil renuncia, y Alfonsín se ve en la necesidad de elegir un ministro de Economía, y como nadie quería ser ministro de Economía, de una economía que estaba a punto de estallar, se da cuenta que más que un técnico en Economía, lo que necesita es un político para que negocie, para que intente negociar, y de alguna forma tratar de calmar las aguas de algo que se venía como un estallido, de tanta presión sobre el dólar que iba a hacer que suba mucho el dólar y suban los precios. Y nombra a Juan Carlos Pugliese, era un político radical, al nombre del Ministerio de Economía, con esta misión: negociar, tratar de hacer política para contener el estallido. Y ahí lanza, después de negociar y evidentemente fracasar, lanza la segunda frase histórica que estamos recordando hoy, que es: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No sé con qué pensaba que le iban a contestar, pero eso, además de que es una frase poco feliz, es una muestra de impotencia impresionante. Cuando el mercado escuchó que les habló con el corazón, le contestaron con el bolsillo, que esa queja nostálgica, casi tanguera, era la única respuesta que estaba teniendo el gobierno, fue como una especie de luz verde, y todo el mundo se lanzó a comprar dólares, a fugar esos dólares, a vaciar el Banco Central. Tercer momento de un político anunciándonos cosas que después no se cumplen, lo tenemos a De la Rúa. De la Rúa, que sabemos que en el 2001 cayó, diciembre del 2001, pero en octubre, el 30 de octubre del 2001, casi un mes y medio antes de caer, dijo: no habrá ni devaluación ni default. Trataba de dar como certeza, seguridades, para que no le sigan vaciando las cuentas de dólares. La gente sacaba las cuentas de los bancos. Y entonces, en ese momento que todavía regía el plan de convertibilidad, es decir, un peso, un dólar. Un peso, un dólar. Hoy el blue está a 1.300. Un peso, un dólar. Y al frente del Ministerio de Economía estaba el creador del plan de convertibilidad, que era Domingo Felipe Cavallo. Él empieza a ver que tiene que desarmar el plan de convertibilidad porque se está por estallar. Y Una de las cosas que ocurrieron esta semana fue una especie de entredicho entre Domingo Cavallo y Milei, porque Cavallo dijo, este dólar no va, hay que devaluar. Milei le respondió que por no tener suficiente voluntad fue que fracasó el plan de convertida, le dice a Cavallo. Todos los personajes viejos en la Argentina vuelven y vuelven y vuelven. La cosa es que en ese contexto decide hacer un cambio de gabinete de la Rúa y pone en el Ministerio de Seguridad Social a Patricia Burlich. Sí, sí, a Patricia Burlich, la misma que estaba con Macri, que ahora está con Milei, estaba con de la Rúa. Pone a Hernán Lombardi en la nueva cartera de Turismo, Cultura y Deportes, que en ese momento no era la cartera más importante y trascendente que estaba en la política argentina, y José Dumont en el Ministerio de Trabajo. Hace como una especie de acting, de refresh del ministerio. Y esta declaración, como verán, no pudo cumplirse porque muy pocos días después hubo default. La Argentina no pudo pagar ninguno de los vencimientos que se venían. Y una semana después de la caída, Rodríguez, como presidente, el presidente que duró una semana, anuncia en el Congreso que no van a pagar la deuda externa ante el insólito aplauso generalizado del Congreso. Y por supuesto, finalmente se devaluó. Finalmente se devaluó durante el gobierno de Duhalde. Y acá viene la cuarta frase, la cuarta expresión y última que quiero tocar hoy, que es Duhalde, en el acto de asunción, en el medio de la Argentina en llamas, con la gente golpeando los bancos para que le devuelvan los depósitos, con la gente en las calles haciendo asambleas barriales, la Argentina en llamas, declara lo siguiente en el acto de asunción. A ver.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Adivinen qué pasó. El que depositó dólares recibió pesos. Pesos devaluados, porque la devaluación fue más o menos 4-1. El dólar pasó de 1-1 a 4-1. Y claramente, los que habían depositado esos dólares en los bancos y estaban reclamando que se los devuelvan, lo que le devolvieron fueron pesos. Si habían depositado $100, le devolvieron 100 pesos. Eso se llamó pesificación asimétrica, porque a los bancos sí le devolvieron dólares. Y a los usuarios comunes, los que no tuvieron la oportunidad de tener un buen contacto, le devolvieron pesos. Un montón de gente fue estafada y perdió un montón de poder adquisitivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. No se cumplió. Cuatro momentos, entre muchos otros, de una Argentina que, repito, parece un eterno día de la marmota.
Al final del día, this is the
story of... siempre queda algo bueno que contar. This is the story of... Historia Nocturna.
Con Sergio Wisniewski. Un curso para no llevarse la vida a marzo. Story of... Historia Nocturna.
Y ahora vamos a ir a la primera entrevista de la noche, y el motivo, ya lo anticipábamos, es que mañana se está conmemorando un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, y para eso vamos a charlar con un excombatiente, un amigo, un psicoanalista, un argentino de ley, una persona que no es de las fuerzas del cielo, es de las fuerzas de la tierra. ¿Cómo le va, Oscar Luna? Bienvenido a Historia Nocturna.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
No, el gusto es nuestro, Oscar. Y la verdad que nos gustaría recordar una fecha tan sensible para la Argentina y para vos también. Desde una primera pregunta a la que me gustaría aproximarnos al tema, y es, ya van más de 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿cómo sentís o cómo pensás que ha ido cambiando, evolucionando el recuerdo de lo que viviste aquella vez?
Bueno, ha ido de menor a mayor, digamos, el recuerdo, la memoria, inclusive el valor que frente a ese acontecimiento. Me parece que en los primeros momentos fueron muy, muy difíciles para los veteranos de guerra. Creo yo porque hubo un plan también de silenciamiento, de guardarnos, de barrernos bajo la alfombra, y quedó un poco como en una órbita de lo privado. Es como que no pasó a la reflexión o a la elaboración o al reparo público, decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó finalmente en Malvinas? ¿Qué pasó? No solo qué pasó en Malvinas, ¿qué pasó en Malvinas en el contexto de aquella época y qué le pasó a los argentinos con esa derrota? Entonces la derrota quedó a cargo un poco de los que habíamos sido seleccionados. Yo en ese caso era Colimba, con lo cual, sí, por supuesto, siempre asumí mi responsabilidad, digamos, de como soldado de la patria, digamos, de defender lo que había que defender, porque a eso fuimos. Pero bueno, hubo mandos y hubo niveles de responsabilidad distintos, inclusive estratégicos, militares, y quedó un poco en la órbita de eso, ¿no? De una derrota militar. Y me parece que a lo largo de los años las voces de los veteranos empezaron a ser escuchadas, pero empezaron a ser escuchadas de un modo distinto, también haciendo una diferencia entre los que fuimos soldados conscriptos y los mandos, los cuadros intermedios o la oficialidad. Y eso fue modificando, y la verdad que tengo que decir que el pueblo argentino tuvo hacia nosotros un enorme, enorme reconocimiento. Hay un sentimiento por Malvinas, pero también un valor, digamos, un valor, un reconocimiento, un afecto que se siente muy, muy cercano con los veteranos de guerra. Eso fue siempre. Y también eso tiene, digamos, es el otro sentido, que se fue recobrando, es la guerra de Malvinas como que no dejó de ser una gesta, y no dejó de ser una gesta antiimperialista, latinoamericana, y me parece que el pueblo argentino ubicó ahí una diferencia, pudo separar lo que era el estado de excepción, o el estado, la dictadura militar como fuerza de ocupación del Estado, y la legítima defensa de la soberanía.
Es verdad, eso fue muy difícil. Muy difícil porque hay algo muy legítimo en todo el entusiasmo que tuvo el pueblo argentino durante la guerra de Malvinas, y al mismo tiempo algo muy incómodo, que es que esa guerra de Malvinas la condujo, la llevó adelante una dictadura, la más asesina de la historia argentina. Y esa contradicción no se puede resolver. La historia vino así, y así es como la tenemos que tratar de digerir y elaborar. El recuerdo contradictorio e incómodo de las cosas que muy bien estás señalando vos, es la soberanía argentina y al mismo tiempo una maniobra de una dictadura para tratar de evadirse de algunos problemas que ya la estaban apremiando. Y vos, en esa pregunta inicial que te hacía, de cómo fue evolucionando tu recuerdo, me impactó que digas que fue muy difícil al principio hablar del tema, y no solamente para ustedes, supongo que para gran parte del pueblo argentino fue difícil hablar del tema.
Y un gran vacío, ¿no? Un gran vacío de sentido, porque un poco yo estoy un poco tratando la temática de la guerra también como un acontecimiento. Justamente lo que mi recuerdo, pues sabes que yo escribí ese libro, Batallón Puloy, justamente sí. El subtítulo es Del Metegol a la Trinchera, porque hacía 2 horas estábamos en el Metegol, en el bailecito y comentando la estación, lo que había pasado el fin de semana, bueno, la pibita, el barrio, bueno, eso. Y 2 días después estábamos en las islas. Y fue difícil porque esa experiencia es justamente la experiencia en términos de lo que excede el perímetro de lo conocido. Hay algo absolutamente desconocido y desconcertante. Hay algo que irrumpe y es inédito y uno no tiene cómo simbolizarlo. O sea, ¿qué está pasando acá? Digamos, por eso tiene algo de irreal. ¿Viste? Se hablaba del teatro de operaciones y siempre me quedé pensando en la palabra teatro de operaciones.
Es verdad.
Y me parece que las guerras tienen mucho de escénico, ¿viste? Hay una situación escénica que se está, sí. se está llevando adelante. Son como secuencias.
Sí.
Es decir, yo creo que es irreal justamente porque es absolutamente real. Y lo real sabemos que es innombrable. La muerte, o sea, no tiene representación. Entonces, por eso estamos más atentos a lo que le pasa al otro que a lo que nos pasa a nosotros mismos en esos términos. Porque el otro es el testimonio. Si se va el otro, uno ya queda ahí, absolutamente solo y sin poder compartir lo que pasó. Entonces, eso me parece que produjo un efecto subjetivo importante, digamos, en ese tiempo de adaptación, ¿no? Donde después la guerra fue avanzando, la situación bélica fue avanzando, y nos íbamos metiendo en una encrucijada cada vez más compleja y oscura a la vez. hasta mayo, que fue creo que el primer ataque inglés, bueno, estaban llegando. Pero el tema es cuando llegaron finalmente, ¿no? Bueno, eso.
Oscar Luna, con el que estamos hablando, el comandante de Malvinas, ha escrito un libro, Batallón Puloy, como bien recordaba recién. Es un libro exquisito porque toma el tema de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas, desde una óptica muy original, muy distinta a todo lo otro que hemos leído, porque es la vivencia en primera persona, pero desde lo más humano, ¿no? De eso que recién rescataba Oscar, estábamos jugando al metegol, estábamos con los amigos del barrio y de repente estábamos en la guerra. No dejaban de ser pibes del barrio los que estaban ahí en Malvinas. Ese escenario, como decías vos, ese escenario tiene disfraces, ¿no? Tiene el uniforme de militar, etcétera, etcétera. Pero están los pibes ahí y eso lo lográs. Lográs hacer que se vea en el libro Batallón Puloy. Que yo sé que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, lo has presentado al libro. ¿Con qué cosas te has encontrado en esas charlas?
No, impresionante. Digamos, el intercambio que se produce, el respeto. Y me quedó la palabra de alguien cuando lo presenté en la Feria del Libro de Junín, que se había hecho un trabajo en profundidad sobre el libro, porque se había trabajado durante un grupo de gente que estaban, creo que en un taller de literatura, de escritura, pero había trabajado durante 2 o 3 meses. Entonces fueron tomando distintos relatos. Y una de las personas me dijo, gracias por cuidarnos. Es decir, como que llegué a un umbral de lo que se podía contar. Hay cosas, la guerra no se cuenta. Hay cosas que de la guerra es como, viste, los códigos del fútbol. Lo que pasó en la cancha queda en la cancha.
Claro.
Es así un poco.
Claro.
Y hay una referencia, ¿no? Que también cuesta poner a dialogar algo en relación a los que volvimos, ¿no? Yo hablo un poco ahí de la guerra no morida, la muerte no morida, ¿no? La muerte que no tuvo lugar, pero que uno murió a través de los otros, porque también uno volvió, y uno volvió como testimonio, y volvió con esa deuda también, con los que quedaron allá. Eso es fuerte y eso te recorres con eso toda la vida, sería. Por supuesto, yo le fui como dando otras vueltas y el libro intenta recuperar esa mirada adolescente, digamos, donde uno se traslada, como cuando vos haces, te vas de un lugar al otro, no sé, y vas con tus costumbres, con tu música, y entonces lo que vas reconstruyendo son las relaciones de amistad. Y eso es lo que se armó ahí. Relaciones de amistad, con las costumbres, cuando estás cantando, no sé, Pedro y Pablo, ¿viste? Cantábamos la marcha de la Broca, que la cantábamos los milicos ahí.
Qué loco.
Así
eso.
Que las canciones de Don Gieco, bueno, eso, ¿no? O sea, fuimos con nuestra identidad. Yo creo que este es un libro que se empezó a escribir hace 42 años, 43 años. Y tuvo como 40 años de elaboración, de algún modo, porque hoy rescataban, por ejemplo, las cartas que yo le había mandado a mis amigos,
sí.
Que estaba fechada el 15 de mayo. Es un documento histórico,
sí,
porque yo escribo ahí que no puedo más. O sea, que que me está superando la situación. Que estoy con barba, que con el cigarrillo en la boca todo el tiempo, paranoico. Y lo que digo es, pero viste, siempre hay una vuelta más, siempre hay una trenza más, siempre se puede hacer algo más. Que es muy nuestro, es muy argentino, por eso te... De hecho, fue esa guerra también, ¿no? La guerra de los pibes tiene que ver con eso. Aún en ese límite, bueno, había que seguir y seguimos. Era, porque en un momento dado ya no importa, ya no importa. Y entonces uno queda ahí. De algún modo uno queda detenido ahí. Por eso muchos veteranos de guerra siguen teniendo esa identidad, digamos. Hablan desde ahí. Yo creo que ya hablo desde otro lugar.
Muy interesante lo que estás contando, Oscar, porque más allá de tu vivencia personal, hay toda una generación que nos marcó la guerra de Malvinas. Y vos tenés hijos, incluso tenés un nieto. ¿Cómo pensás que hoy en día sería bueno contar la historia de la guerra de Malvinas? ¿Cómo...? No, porque ha cambiado el contexto, estamos en otro momento histórico de la Argentina, pero esta guerra hay que contarla. ¿Y qué sería bueno contar a los jóvenes sobre la guerra de Malvinas?
Sí, me parece que hay un tiempo donde ya la reflexión tiene que empezar a pasar por otros lugares, complejizar, problematizar. Recuperar, digamos, Malvinas es no solo que esté presente en la memoria, sino recuperar también ese lugar donde no deberíamos volver, que es, en ese momento, bueno, hoy estamos en ese contexto también, o más o menos ese contexto, porque, ¿qué se terminó diciendo, no? Un borracho nos mandó una guerra, y dentro de... 10, 20 años, 30 años, ¿qué vamos a decir? No, un loco nos metió en el Fondo Monetario Internacional, nos hundió, ¿cómo sería? Digo, hay una responsabilización en cuanto a que, bueno, ¿qué pasó? Digo, la causa es justa, por eso es una causa y es un sentimiento nacional y profundo, digamos. No hay pueblo que recorras del interior profundo que no haya una mención. Entonces hay una mención a las Malvinas, a los héroes de Malvinas. Es impactante eso.
Sí.
Son los pueblos más recónditos del país que entras y está el monumento a las Malvinas, están las Malvinas, está el monumento al soldado que no volvió. Bueno, hay como... Eso está viviendo. O sea, es parte de ya de nuestra cultura, con lo cual... Recuperar Malvinas también es recuperar algo de nuestra identidad. Eso somos. O sea, con estos errores somos.
Sí.
Con estas elecciones somos. Con estas formas de apoyar cuestiones, ¿viste? O sostener cuestiones que por ahí están bien, pero no están conducidas por quien las tiene que conducir, digo yo, en ese contexto, ¿no? Donde los militares o las Fuerzas Armadas de ocupación, como dijiste, la represión más sangrienta de toda la historia argentina, toma esa decisión y encuentra un eco en la gente, encuentra un apoyo.
Sí.
Por supuesto, en una guerra antiimperial, digamos, anticolonial, y había un arraigo, digamos, del sentimiento de Malvinas argentinas, estaba muy presente. Pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo...? Digamos, tengo como pregunta, ¿no? Como pregunta, más que... No sé si hay respuesta, pero sí dejar instaladas las preguntas que tenemos que dejar instalado. Digo, porque me parece que pasan las generaciones y también ese hecho de Malvinas, si se sigue tratando y tiene su día, es porque de algún modo hay algo ahí que todavía hay que pensar. Hay que seguir pensando.
Sí, vos sabés que será mi vicio de historiador, ¿no? Pero lo que acabas de decir es un hilo y sería interesante tirar, porque recién dijiste la frase, algo se perdió ahí, algo quedó ahí. Y me imagino que decirlo así genera como una especie de infinitas posibilidades e interpretaciones, pero una concreta que se me ocurre es que fue difícil a partir de ese momento ser nacionalista. Fue difícil ser difícil nacionalista en la Argentina, no solamente por el ego nacional herido, sino porque quedó muy asociado a la dictadura y tendría que por ahí quedar asociado a otra cosa, a los pibes. Tal vez, ¿no? Estoy diciendo mal y pronto, pero una de las cosas que se perdieron es el amor al propio país, que somos un país que nos cuesta querernos a nosotros mismos.
Sí, y me parece que recuperar Malvinas es un poco recuperar, digo, ahora que está la serie esta Adolescencia, pero viste, estamos muy atravesados también por lo que nos pasa, o lo que le pasa a los adolescentes, o lo que no les pasa, o lo que nos gustaría que le pase y no le pasa, o que le pasan otras cosas y quizás el mundo adulto no lo entiende, seguramente no lo entiende, pero hay sí un estoicismo en los adolescentes. Y sí hay valores de solidaridad, de poner el cuerpo por el otro, el cuidado del otro, pero me parece que también se puede recuperar desde ahí, desde esta otra mirada, ¿no? De la ternura inclusive que está tiene tan poco, tan bajo precio, la ternura, ternura.
Sí.
Y la ternura te constituye, es la mirada del otro, es lo que de algún modo vas a buscar y vas a reconocer, el afecto, digamos. Me parece que es lo que nos sostuvo la relación con los amigos y los compañeros en Malvinas, no nos sostuvo otra cosa. Nos sostuvo ese entramado que armamos entre nosotros y que si el otro estaba, uno tenía que estar al lado. Es así.
Bueno, Oscar, la verdad te agradezco muchísimo esta participación acá en Historia Nocturna. Siempre es un gusto hablar con vos. Y bueno, me parece que este es un diálogo que lo vamos a seguir teniendo, amigo.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Siempre es un placer compartir, intercambiar con vos. Te mando un fuerte abrazo y un abrazo a la audiencia.
Abrazo, chau.
Hasta luego. Chau.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia. Soñó con perpetuarse en la rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Vital Fest. Llévate un aire acondicionado frío o calor de 3.200 watts en 12 cuotas sin interés de 62.499 pesos para climatizar tu casa. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar en la parrilla, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta el 8 de abril podés pagar el automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Seguimos en Historia Nocturna. Todavía estamos un poco impactados por una muy buena entrevista que tuvimos recién con Oscar Luna sobre el tema Malvinas. Y ahora nos vamos a meter en un tema súper interesante, porque acá somos muy fan de la historia bonaerense. Me parece que la historia de la provincia de Buenos Aires, en todos sus aspectos, está todavía por recorrerse. Hay muchísimos aspectos de la historia de la provincia de Buenos Aires que no se han indagado lo suficiente. Y en este caso particular, nos vamos a meter con una historia muy original, que es la historia de los clubes bonaerenses, de una región en particular. Ahora nos van a explicar bien, pero la historia de los clubes bonaerenses, nada más y nada menos que los clubes, ese enorme lugar de sociabilidad que son los clubes. Y para eso estamos en contacto con Tony Ferrer, el historiador, el profesor, que ha escrito este libro junto con otros y ahora nos va a contar. Bienvenido a Historia Nocturna, Tony, ¿cómo le ha dado?
Hola, buenas noches, Sergio, oyentes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, qué canchero para presentarse. Muy bien, Tony. La primera duda, o lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿usted es historiador?
A mí me gustaría que me tutee, Sergio.
Tenés razón, Tony.
Por la gente que nos está escuchando, para hacer algo más ameno.
Dale. Contame, si sos historiador, evidentemente lo sos, pero de profesión, ¿cómo es?
Sí, yo soy profesor de historia, ya retirado, aunque sigo dando seminarios, sigo investigando en la universidad, en verdad mi línea de investigación no son los clubes de barrio, pero me dedico a otra cosa, yo investigo ciudades indígenas en la provincia de Buenos Aires.
Ah, muy bien.
En el territorio bonaerense, si vos querés,
sí.
en el centro del territorio.
Claro, porque vos, ¿en qué lugar vivís? Decirle
en
algo.
Tandil.
¿Vivís en
Yo
Tandil?
Yo soy de Tandil.
Sí.
Apelando a una síntesis, porque es difícil hablar de un libro, me acompañan a mí aquí tres historiadores más, que son Sebastián Ramírez, Eduardo Ferrer, que es mi hijo.
¡Epa!
Gustavo Vicini, el profesor de historia.
Sí.
Y dos periodistas, Marcelo Oliver y Máximo Falaschini, todos de Mar del Plata. El único que soy de Tandil soy yo.
Ah, es la línea Tandil-Mar del Plata.
Sí, y vos sabés que el libro,
sí.
Y para que ustedes se ubiquen en el espacio, ¿no? Geográficamente, es todo el sistema de Tandilia, por la parte costera y por la parte mediterránea, la que empieza en Cabo Corrientes y termina en el Cairú, en Olavarría. Ah. Es decir, todo el sistema serrano, por decirte algunas localidades,
a ver.
Mar del Plata, Azul, Balcarce, Tandil, Necochea, Mar Chiquita, Rauch, Ayacucho, Bolívar.
Claro.
Claro, es todo ese sistema de sierras por los dos lugares. Son 35 localidades que visitamos.
Wow.
Recorrimos más de 12.000 kilómetros. Y es un libro, es una obra que tiene 500 páginas, muchas en colores.
Sí.
Y más de 120 entrevistas.
¡Qué laburo!
Se trata de relatos.
Sí.
Esto quiero que queden claro, porque si vos lees la tapa de la obra, del libro,
sí.
te encontrás con que dice historia, 100 historias bonaerenses, 100 historias de clubes en clubes, no de clubes.
Ah.
Esto creo que es importante
sí.
Subrayarlo. ¿Por qué en? Porque no son historias institucionales. Porque la historia institucional es ese sería el contexto. Son cosas que pasaron, historias invisibilizadas dentro de estos clubes que están relatadas, sí, bajo una aguda mirada de la parte del patrimonio documental, que no es mucho el que hay, pero con algunas misceláneas literarias, es decir, tiene algo de ficción o algo de exageración, si vos querés, en cada una de las historias.
Perfecto.
Lo que tratamos de hacer, y ahora sí te lo digo rigurosamente porque sé que sos un colega,
sí.
Mira, cuando a mí me lo vinieron a proponer, me dice, en ese momento mi hijo me dice, papá, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y yo no quería entrar, porque no es mi tema, pero después cuando de alguna manera comencé a bucear y comencé a viajar, me di cuenta que estaba entrando en un mundo insospechado.
¡Qué bueno!
¿Te das cuenta, Sergio?
Me encanta.
Una cosa que nunca había podido
sí.
ver desde la cocina. Y acá hay historias de dirigentes, de deportistas, pero son historias invisibilizadas, poco relatadas, a veces algunas soslayadas o un poco escondidas, vaya a saber por qué, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es seguir renarrándolas volverlas a poner en valor, yo diría, tratando de hacer un aporte a la cultura bonaerense. Y esto lo digo con total conocimiento, porque acá juegan dos cosas que son importantes. Hay veces que nosotros, los historiadores, y vos esto lo debés saber mejor que yo, tratamos de hacer trabajos o investigaciones individuales. Y no está bueno ya.
No.
Nosotros tenemos que tratar de buscar lo interdisciplinario, tratar de trabajar con otras ciencias. Yo que soy uno de esos que trabajo con arqueólogos, sociólogos, antropólogos, y esta vez me tocó trabajar con periodistas, y está muy bueno, porque nos permite una cosmovisión mucho más completa de lo que es un club social y deportivo, un club de barrio.
Tony, la verdad que con el entusiasmo que hablas, qué bueno que debía ser alumno tuyo de historia. Sos un apasionado y el laburo que me estás describiendo es impactante porque, entre otras cosas, es muy de la historiografía más moderna de la actualidad ocuparse ya no de los grandes relatos históricos, sino de ir al meollo, ir a la cuestión social, a donde la gente realmente se juntaba, porque un club, ante todo, es un encuentro social.
Sí, sí. Indudablemente, yo siempre digo, ¿no? En esto tengo tantas historias para contar en esto, ¿no? Porque hay clubes que nacieron cuando se fundó un pueblo, en el mismo momento que se fundó la estación, se fundó el club.
Claro.
Hay clubes que nacieron en un sótano. Mirá lo que estoy diciendo. Hay clubes que nacieron en una esquina, en un potrero, en un café. Es decir, en un bulín. Ay, ya. No era gente grande, eran chicos de 14, 15 años que se reunían.
Claro.
Es decir, el club tiene todo un proceso, hablando de estos clubes de barrio, ¿no? Tiene un proceso donde se va haciendo un poco el sentido de pertenencia, que no es solamente tener el carné y decir soy socio de este club. El sentido de pertenencia es sentirse protagonista de un proyecto. Vos ves todavía clubes, Sergio, que hacen bailes populares.
Claro, los bailes de los clubes. ¿Cuánto matrimonio?
Generaciones de tu abuelo hasta su nieto que siguen yendo al club. Esas parejas que se conocieron en un baile popular,
claro,
que después tuvieron hijos y festejaron los 15 años de sus hijos en el club,
claro,
que el club les sirvió ante crisis ambientales o inclemencias como pasó hace muy poco en Bahía Blanca, que el club te abriera las puertas para refugiarte. A mí cuando me piden o me dicen en alguna nota en particular, ¿cómo definirías un club de barrio? Y yo le digo, es imposible, porque es como entrar en Luna de Avellaneda, ¿viste? Se abren tantas ventanas que definirlo con una oración académica, no podríamos brindarle al lector o a la lectora lo que nosotros sentimos cada vez que traspasábamos el umbral de un club. Y yo le cuento a la gente, cuando dejan su hijo en el club o su nieto en el club, como mi caso, nosotros nos quedamos tranquilos. ¿Dónde está tu hijo? Está en el club. Ah, bueno.
Claro.
Es decir, sale inmediatamente esa respuesta, ¿no? Porque sentimos que es, como vos decís, un lugar de socialización. No solamente eso, también te crea un sentido de pertenencia con valores, actitudes, pasiones. La pasión que existe adentro de un club no se puede describir con palabras, te lo puedo asegurar.
Déjame que te interrumpa un poquitito. Estamos hablando con Tony Ferrer, autor, entre otros, autor del libro 100 historias de clubes bonaerenses. Y un detalle que me gustaría que puedas desarrollar un poco tiene que ver con en qué momento histórico ustedes se dedicaron a investigar. O sea, ¿entre qué años? Porque tengo la sensación de que los jóvenes actuales ya no fundan clubes.
Es pregunta de historiadores.
Sí.
Es muy interesante. Mirá, nosotros hicimos este corte, Sergio.
Sí.
Tomamos los clubes desde 1900 hasta 1955.
Ah, mirá.
Seguime lentamente en esto. De 1900 a 1955, que existan en la actualidad.
Ah.
O sea, que te podés encontrar en la actualidad, con una historia de la actualidad, ¿no es cierto? Pero el club tiene que haber sido fundado antes del 55. Te tiro otro dato,
sí,
para que por esta pregunta que para mí es crucial y es pertinente. Entre el 45 y el 55, vos harás tu recorte histórico, también fue cuando más clubes sociales se fundaron.
¡Qué datazo! O sea, durante el peronismo...
No se me pasó por alto como historiador. Viste que uno ve eso y digo, ¿dónde es la etapa? Bueno, ahí... Pero nosotros, de cualquier manera, te quería decir, nosotros apelamos mucho a la memoria. Yo te quiero contar dos o tres cositas. Ya
dale.
Los tiempos de la radio.
Tenemos un poquito más, dale.
Pero mira, pues es que a mí me dicen, ¿y por qué no me contás una historia? Porque son cuatro hojas, imagínate, 100 historias es mucho.
Sí.
Cuatro hojas por cada club, es muy, muy larga una historia. Pero hay frases que a mí me quedaron marcadas en la memoria y que yo las regalo ahora, ¿no? Porque me apasionan. Y yo he escuchado, le he hecho entrevistas a las personas más grandes.
Sí.
Y vos notás que ellos tienen algo que nosotros necesitamos seguir transmitiéndole a las futuras generaciones.
Sí.
Cuando la gente vos va y le dice, ¿y cómo es el club? Y el club es mi familia, te dice.
Ajá.
Así, ¿eh? Y vos notás un sinceramiento profundo. Es mi club, te dice, mi club.
Claro.
El club es mi familia. Me gustaría morirme en la tribuna del estadio tal.
Claro.
Me gustaría morirme en la tribuna.
Claro.
Y me dice, nosotros las dos publicaciones que tenemos, las dos presentaciones fueron en Mar del Plata y
en Tandil.
Y en Tandil, con un éxito que a mí me sorprendió, Sergio, porque vi a la gente grande y gente joven, cómo se le caían las lágrimas. Aquí en Tandil, nosotros lo presentamos en un club muy de barrio, porque yo le había prometido al presidente del club, que tenía a un ex presidente que tenía 90 años, que lo íbamos a hacer en ese lugar y le íbamos a entregar un libro. Él me cuenta en la entrevista con lágrimas en los ojos y me dice, Ferrer, me dice, ¿a usted le parece, respondiendo un poco también a tu pregunta, que las futuras generaciones se van a acordar que yo, que era presidente del club junto a dos compañeros míos, durante tres noches sin dormir, punteamos la primera cancha de fútbol? Me dijo.
Sí.
Un dirigente.
Qué bárbaro.
Que dieron su vida por el club. Dirigentes que empeñaron su casa por el club, que pusieron dinero de su bolsillo, que el club era su vida. Y que terminaban de trabajar y se iban al club hasta las 12 de la noche. Y es cierto que ahora no se fundan clubes, pero también es cierto que hay muchos clubes, Sergio, que tratan de sobrevivir a una situación que no es fácil. Y vos te vas a encontrar en todas estas historias con clubes que tienen 80 hectáreas, pero también te vas a encontrar con una cantina que apenas le queda un farol.
Claro.
Y allí adentro todavía está esa gente que quiere recuperar, que quiere reconvertirse, que quiere reinventarse. Por eso yo digo, y permitime esto, ¿no? Haciendo alusión también, y no me quiero olvidar con esto, que el prólogo es de Pedrito Saborido,
upa,
del libro.
Sí.
Creo que esto hay que ponerlo en valor. Que
sí.
Sale con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la provincia. Y decir a veces, ¿no?, que cuando se habla de política, tanto que se habla de políticas públicas, me parece que invertir en el club en verdad es algo importante cuando hablamos de políticas públicas en el territorio, porque sabemos que ese dinero que va a un club va a ser utilizado para la formación, y esto no es una frase hecha, de las futuras generaciones. Esto me parece que hay que decir.